canten Hosanna. Canten Hosanna. Canten Hosanna al Rey de Reyes.
Oh, sing Hosanna.
Canten Hosanna.
Sing Hosanna.
Canten Hosanna.
Sing Hosanna.
Canten Hosanna al Rey.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.
Amén.
Aren't you glad that
you can contentos sing de que pueden cantar Hosanna al Rey? Amén. Ciertamente digno de toda nuestra alabanza. Gracias, músico. Cada vez que doy vuelta, hay menos de ustedes. Gracias, Dios ricamente los bendiga. Puede salir de la jaula ahora. Aleluya. Le pregunté a los diáconos a medida entré. ¿Sabe alguno de ustedes tocar un buen instrumento? Ahora sería un buen tiempo. Aleluya. Amén. Con tal de que tengo mis 10 dedos y tengo mi voz, vamos a alabarlo. Amén. Amén. Aleluya. Bueno, queremos continuar en el tema con el que comenzamos esta mañana, a un hombre varón perfecto, y queremos leer una vez más de Hebreos capítulo 2 y los primeros 4 versículos. Hebreos capítulo 2, comenzando en el primer versículo. Por tanto, es necesario que con más diligencia entendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Bueno, Pablo nos espera que oigamos esto y lo vivamos, que no solo seamos educados, ¿tenemos que hacer algo con ello? Sí. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, imagínense eso. Aún ellos no tienen la autoridad que tiene el redimido hijo o hija de Dios. Y sin embargo, las palabras habladas por ángeles era firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es una salvación grande, ¿no es así? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y de nuevo de Lucas capítulo 21 leeremos solo el versículo 36. Velad pues en todo tiempo orando. Bueno, ¿cómo puedo orar siempre? Pueden hablarle al Señor, no es en una posición en la que están, pueden estar en cualquier parte, en cualquier tiempo, y tener una conversación con el Señor. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos juntamos para este servicio del tiempo de la tarde. Señor, una vez más, con agradecimiento en nuestro corazón, alabanza en nuestros labios, y Señor, nos humillamos ante Ti una vez más y pedimos que tomes completo control, Señor. No somos nada por nosotros mismos, sabemos eso, y no estamos tratando de ser algo por nosotros mismos, pero de igual manera, Señor, sabemos que contigo podemos hacer todas las cosas por medio de Jesucristo que nos fortalece. La cosa, Señor, que deseamos hacer es tu voluntad. Y Padre, que tú tengas, hagas lo que quieras en nuestras vidas y que tú nos uses, Señor, de acuerdo a tu perfecto y predestinado plan. Padre, pedimos que tú traigas paz a todo corazón aquí esta noche, a aquellos que están presentes, a aquellos que están escuchando. Y Padre, queremos recordar a nuestro enemigo esta noche de que tú eres victorioso y que tú has derrotado a nuestro enemigo. Y queremos recordar a nuestro enemigo de eso. Así que, diablos, les mandamos que se retiren en el nombre del Señor Jesucristo y se lleven sus enfermedades y se vayan. Dejen a nuestros hermanos y hermanas en el nombre del Señor Jesucristo. Y Padre, te agradecemos por esa gran fe y autoridad que has dado a tu iglesia para hacer valer los reclamos que has hecho. Y Padre, hablarlo en esta dimensión de manera que lo que se ha hecho en el cielo sea hecho aquí en la tierra. Padre, que cada uno sea animado, que cada uno sea fortalecido, si están presentes o escuchando aquí esta noche, y esperamos juntarnos de nuevo, Señor, la siguiente sienta y ves que podamos reunirnos y Padre, que nos reunamos, Padre, que cada uno sea animado, que cada uno sea fortalecido, Padre, mientras presionamos la batalla y Señor, a medida presionamos hacia el supremo llamamiento que está en Cristo Jesús. Pedimos estas cosas en el amoroso nombre de todos los nombres, el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así que sabemos que en esta hora que somos llamados a venir, como leímos esta mañana, llegar a la estatura o el tiempo de la vida de la plenitud de Cristo. Y también sabemos que esta es una orden muy grande, que solo puede ser posible por Dios mismo traerla a cumplimiento, porque es totalmente imposible para seres humanos, para el hombre. Amén. Pero con Dios todas las cosas son posibles. Ahora leamos adelante de cómo esto va a ocurrir. Esta noche queremos ver un poquito más adelante cómo Dios quiere traer esto a cumplimiento en el cuerpo místico de Cristo en el último día. Y la hermana Baker, la hermana Jennifer y yo, es la misma persona, la hermana Jennifer y yo, estábamos discutiendo en camino a casa hoy qué tan maravilloso es solo conocer su plan. Yo recuerdo tener conversaciones con diferentes durante los años y recuerdo un cotrabajador mío estaba de la denominación bautista, era, y yo estaba hablando a él un poquito ahí para ver qué hacía con eso, para ver si había hambre o sed ahí. Y así que simplemente estaba discutiendo cosas relacionadas al tiempo del fin y escrituras en particular que se relatan al tiempo del fin. No que la escritura no nos dice específicamente las cosas que van a suceder en el tiempo del fin, pero va a haber un tiempo del fin. Y su respuesta a mí fue, todo mundo piensa de que va a haber un tiempo del fin, pero pudiera ser a 1,000 años de aquí. Por supuesto, la gente ha pensado eso, están errados. No van a lamentar de que pensaron eso porque estaban viviendo de que puede venir en cualquier momento y de esa manera queremos vivir. Correcto. Pero tan solo saber dónde estamos en el gran drama de redención y luego saber encima de eso, saber cuál es tu parte en su gran plan. Oh, somos tan bendecidos. Tenemos tal confianza y una seguridad que viene al saber eso. Pero ¿qué bien nos haría saber eso si no vamos a caminar en ello? Correcto. Nuestro deseo debería decir, ok, esto es lo que ha sido puesto ante nosotros y esto es lo que quiere y este es su plan. Caminemos en ello. ¿Saben? Es como los Caleb del Antiguo Testamento diciendo, Caleb del Antiguo Testamento, esto es lo que Dios nos prometió, que estamos esperando. Tomémosla de una sola vez. Somos más que capaces. Amén. Así que, una vez más, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 8, realmente está hablando sobre dos cosas. Está hablando de las edades de la iglesia, lo que Dios va a hacer a medida esté edificando un cuerpo que llama su iglesia durante 7 edades, pero también está hablando del individuo en Cristo que es edificado. Y luego sabemos que si está hablando de lo que va a ocurrir durante las edades, que hay cosas que van a ocurrir cuando llegues a la cima de ello, al final de las edades, correcto. Así que esta escritura se aplica, ciertamente se aplica durante las edades, pero se aplica más para nosotros en esta edad que en cualquier otro tiempo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa, no otra fe igualmente preciosa, sino la mismísima fe igualmente preciosa que la nuestra, por la justicia de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo. No es algo que hicimos, sino es algo que Él hizo. Y así como lo obtuvimos, es la obra que Él hizo. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. No nos falta nada. No dijo él, bueno, veamos a ver cuánto puedo retener y a ver si puedes lograrlo o ver quién lo logra o quién no. No, él nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En inglés dice virtud. Tú no te llamaste solo, no levantaste la mano, no pasaste por 31 sabores y alguien te preguntara, ¿quisieras un ice cream? Sí, seguro. No, esto es algo a lo cual Él te ha llamado. Sí, estuviste de acuerdo con ellos, sí hiciste selección, pero no podías ni siquiera hacer la elección si no te llamara. Él te ha llamado a esto. Amén. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella, por estas promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, a conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos, en inglés dice estériles, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra ahí. Así que aquí está toda la meta y por esto es que queremos movernos más allá de ociosidad y sin fruto. Queremos ser la edad que produce al Hijo Prometido, que la palabra ha hecho manifestado en carne. Amén. Queremos, ¿saben? Esto de hecho es la meta de todas las edades y es la expectativa, por así decirlo, de toda la iglesia, porque la iglesia no puede elevarse a menos que esto suceda. Amén. Ella, la iglesia, es el tipo de la madre expectante. Ella está en expectativa de producir a Jesucristo. Amén. Solo es Cristo en ustedes que va a vencer este mundo. Así que ella ha sido impregnada por la palabra. Ella ha recibido esa palabra en su alma, en su corazón, en esta última edad. Y ella ha recibido la plenitud de la palabra y de su boca. Es en mí conforme a tu palabra. Así que vimos que el cuerpo de Cristo ha sido edificado como una pirámide, por así decirlo, durante los últimos 2,000 años, comenzando en los pies y edificando hasta la cabeza. Vimos hace un par de semanas atrás cómo los reinos gentiles fueron edificados. Eso comenzó en los cabezas y terminó en los pies, ¿correcto? Y termina siendo destrozado, despedazado y molido a polvo. Pero el cuerpo de Cristo empieza en los pies, es edificado hasta la cabeza, y la cabeza siendo la parte más grande. Correcto. Así que cada edad, por supuesto, fue edificada sobre la edad anterior, y otra porción de la naturaleza divina estaba siendo manifestada en cada edad sucesiva, pero debemos de mantener en mente que Dios ha estado edificando un cuerpo novia en cada edad al colocar piedras individuales en ese edificio, por así decirlo, o en ese cuerpo, y cada piedra debe ser sellada cuando es colocada en el cuerpo. Y luego, en el tiempo del fin, el cuerpo novia es sellado junto como una unidad, todo a un tiempo, cuando el último entra, ¿correcto? No puede sellar eso hasta que el último, la última piedra es puesta en su lugar, ¿correcto? Y luego él pone su sello sobre ello. Hay una adopción que ocurre, por así decirlo. Así que la naturaleza divina es vivificada en ustedes, por supuesto, por el nuevo nacimiento y debe brotar hasta que esté abundando en ustedes y esté produciendo todo el fruto que está en él para producir. Y así que quiero ser claro en esto, y esto es algo que, ¿saben? Yo me estaba preguntándome por un tiempo al primero encontrar en el mensaje, no sabiendo dónde colocar esto. Sabemos que solo hay un bautismo del Espíritu Santo y sabemos que cuando uno es sellado, no contristes el Espíritu Santo por el cual eres sellado hasta el día de tu redención. Sabemos que cuando el Espíritu, cuando recibes el Espíritu del Espíritu Santo, cuando verdaderamente eres bautizado, el Espíritu Santo no puedes morir tanto como Dios no puede morir. Hay cosas en ti que están creciendo y llegando a madurez. Todavía tienes que crecer, pero vas a crecer. Pero lo que está dentro de ti es sellado. El diablo está sellado fuera y Cristo está sellado adentro, ¿correcto? La razón por la cual quiero tocar esto por unos cuantos momentos esta noche es porque, ¿saben? Cuando nosotros entramos en esta verdad y comenzamos a acercarnos a otras iglesias en 1988, 1989, 1990, empezando a visitar diferentes iglesias y habían diferentes interpretaciones en esto. Y una de las interpretaciones que vino a mí, que fue empujada a mí, y un poquito de la alarma que sonaba en mi alma, que decía, algo no está correcto sobre eso. Pero lo que estaba siendo empujado era que uno tiene que ser bautizado 7 veces, correcto, que recibes el bautismo del Espíritu Santo y luego tienes que añadir fe y eso tiene que ser sellado y tienes que añadir virtud y eso tiene que ser sellado. Una cita, una afirmación basada en eso, y no quieres hacer una doctrina de una afirmación. Y una afirmación que el hermano Branham hizo de que usaban para empujar esto, que naces en esto, en el otro, así que lo volvieron en nacimiento, tras nacimiento, eso fue alrededor de la serie de adopción y del nombre blasfemo, cuando el hermano Branham estaba predicando eso, y lo enseñan como que tenían gente corriendo al altar cada servicio, correcto, porque he llegado tan así de lejos, pero todavía me puedo perder, correcto, porque no he llegado hasta arriba, hasta la piedra de corona, así que pudiera perderme en cualquier lugar en a lo largo de la línea, así que tenían gente corriendo al altar cada servicio. Ustedes saben que no estamos en contra de correr al altar, ese no es el punto. El punto es que, saben, con esa misma fervor y urgencia, con lo que le hicimos la primera vez cuando dimos nuestro corazón al Señor, como que pudiéramos todavía aún perdernos hasta que recibes el sello final, como que si hay otro bautismo que venga. Correcto. Pero eso simplemente no es cierto. Eso no es lo que está siendo expresado aquí en la palabra. No hay escritura para ello. Así que nosotros no estamos añadiendo estas virtudes en el sentido de que estamos tomando algo desde fuera y amontonándolo dentro de nosotros porque nos falta y ahora lo necesitamos. Lo que hacemos es que nos rendimos a esa naturaleza divina que está por dentro y ella es la que manifiesta las virtudes que están describiendo esa naturaleza en términos a los cuales nos podemos relatar. No es nada diferente de lo que digamos que tengo una simiente aquí esta noche y es una semilla de manzana. Toda semilla producirá conforme a su género. Bueno, toda manzana que esa simiente alguna vez va a producir, si yo la planto y se vuelve un árbol, cada manzana que va a producir alguna vez ya está en ella. Correcto, lo que va a hacer ya está programado en ella, correcto. Uno no toma una aguja hipodérmica y le inyectas algo en la semilla para ayudarle o asegurarnos, no añades algo a ella, está en ella. Simplemente pónganle la atmósfera correcta, denle agua y sol, va a producir lo que fue enviada a producir. De otra manera, y saben, yo oro por estas cosas, estudio estas cosas, y casi sin falla alguna, los que se aferraban a esa interpretación en particular son los que eran muy orientados a obras. Es algo que tú tienes que hacer. Tienes gente que está clamando y no hay gracia en ello, sino que depende de ti. Estás desesperado para traer a cumplimiento en tu vida y puedes perder en cualquier tiempo en particular. Eso no es nada diferente que las denominaciones legalistas, correcto. Es simplemente otra forma de legalismo, otra forma de esto es lo que tienes que hacer para salvarte. Así que si tratamos nosotros y el hermano Branham es tan claro sobre esto cuando uno pasa por las enseñanzas sobre eso, la serie de adopción y lo que sea, él habla sobre estas diferentes cosas. Y sabemos que si tú tratas de manufacturar esta naturaleza al actuar en manera que piensas que la en que la naturaleza divina actuará, entonces terminaremos produciendo algo horrible. Y el hermano Branham dijo eso misma cosa en diferentes palabras. Él dijo, sería como un cuervo que se ponga plumas de paisán y diga, soy un paisán. No, eres un cuervo. Y haces una perversión de ello. Es horrible. Hermano Branham dijo, cuando tratas de manufacturar las virtudes, haces algo horrible de ello. Correcto. El hermano Branham dijo de que estas virtudes simplemente se manifestarán. Correcto. No es algo, es inconsciente. Correcto, pero estás creciendo, te estás rindiendo, y por supuesto, son las cosas por las que pasamos en esta vida que de hecho sacan estas cosas de ustedes, las sacan a ser desplegadas. Así que primeramente, ninguno de nosotros sabe lo que esa naturaleza divina hará en nosotros en toda situación. Así que si van a tratar de figurarme, ok, ¿qué haría la naturaleza divina? ¿O qué haría Jesús? ¿Qué haría esa naturaleza divina en esta situación? ¿Qué haría en esa situación? La naturaleza divina, no sabes. Correcto, si lo supieras, entonces ¿para qué necesitas la naturaleza divina? Simplemente seguirías tu propio intelecto, tu propia inteligencia. Así que ninguno de nosotros sabe lo que esa naturaleza divina haría en toda situación, así que verdaderamente no podemos manufacturarla y hacer que salga bien. Quiero decir, ¿cuántas de estas personas se asombraron de ver a Jesús voltear las mesas de los cambiadores, sacar látigos y golpearlos con ellas? Yo estoy seguro que dijeron, hombre, van a necesitar ir al altar después de eso. Yo pensé que era el Mesías, pero después de eso, bueno, ese fue templanza. Era poder bajo control, correcto. Él no perdió su mente. Ustedes dicen, pero él se enojó. Ese es un pecado. Entonces, ¿por qué dice la Escritura, airaos, pero no pequéis? Porque puedes estar enojado con un enojo justo y no pecar. Correcto. Y si no hay indignación justa en ustedes, no tienen espinazo. Correcto. Ustedes no se pararán en contra de nada. Es solo tener un hueso que desea, pero así que no sabemos lo que esa naturaleza haría en toda situación, no se puede manufacturar. Y segundo, si pudiéramos producirlo, entonces ¿dónde está Cristo en todo eso? ¿En quién estamos contando y de quién estamos dependiendo? Correcto. Hemos sido colocados aquí en esta última edad en un tiempo cuando el mundo está produciendo un antitipo de esta naturaleza y ustedes no están tratando de hacerlo. Correcto. Ellos hacen lo que hacen por causa de la naturaleza anticristo. Correcto, no hay esfuerzo en eso. Simplemente se están rindiendo a lo que está en ellos. Así que lo que realmente estamos hablando aquí es de carácter divino. Y cuando pasamos por las pruebas que literalmente son diseñadas a la medida para nosotros para traer esa naturaleza, entonces el carácter es como resultado. Dios sabe cómo traer ese carácter en nuestras vidas. Nosotros diríamos muchas veces, soy un cristiano, no debería de tener que pasar por esto, no trato a la gente de esta manera porque estoy siendo tratado de esta manera, yo no debería, Dios sabe cómo sacar ese carácter, amén. Así que en vez de fe en esta hora, la gente busca y se apoya en inteligencia, ciencia y gente en nuestros propios rangos. Ellos muestran que no han nacido verdaderamente del Espíritu cuando siempre se enfocan en una explicación científica para, y tratan de razonarlo todo y están desesperados por ello. Y muchos han apostatado cuando no podían encontrar la evidencia o la evidencia que ellos parecía ser contraria de lo que ya se nos ha dicho. Yo no necesito ninguna prueba. La fe es mi prueba. La fe es la sustancia de cosas que se esperan y es la evidencia de cosas que no son vistas. Esa es la única evidencia que necesito, es fe. Así que la fe es real, no es un así lo espero, es un así lo sé. Así que esta es una caminata de fe desde el principio, especialmente en esta última edad, ¿correcto? Como hablamos sobre ello hace unos cuantos servicios, hemos llegado tan lejos como la iglesia puede llevarnos, tan lejos como la planta de trigo puede llevarnos, nos ha llevado tan lejos, como tan alto como podamos ir, nada nos puede llevar más alto. Tenemos que elevarnos por encima de eso a otra dimensión, a otra atmósfera, y eso es lo que la unción de águila, para eso es enviada, ¿correcto? Solo la fe puede llevarlos el resto del camino. Amén. Así que una persona sin el nuevo nacimiento no sabe nada acerca de verdadera fe, y así que deben depender del intelecto, como Caín lo hizo, porque eso es todo con lo que tienen que trabajar, y no se dan cuenta que no saben lo que verdadera fe es. Virtud. Saben fortaleza. Eso es algo que escasea hoy, así que la gente ve a otra gente por ello, por esa virtud, quieren un superhombre. Por eso es que los superhéroes son en gran demanda y por eso la gente lo busca, porque reconocen la falta de fortaleza que existe en esta hora. Y sabemos que todos sacamos virtud de unos de otros en un tiempo u otro, pero la cura para esto, crónica fatiga en esta hora, es virtud, ¿correcto? Y Dios ha colocado eso en el cuerpo sabiendo que eso es lo que necesitaríamos, ¿correcto? Conocimiento abunda, como dice la Escritura, que lo haría aquí en el tiempo del fin, pero es el tipo errado de conocimiento, siempre aprendiendo, pero nunca llegando al conocimiento de Él. El verdadero conocimiento de Él, templanza, es tu poder que es jalado, y la paciencia, casi no existe. Todo es instantáneo, y la razón por la cual es instantáneo es para que uno no desarrolle ninguna paciencia, y así que eres impaciente, y la expectativa es que no tiene que esperar por nada. Bueno, la fe espera. La piedad, o una mente que esté encarando a Dios en todo tiempo. Esa está en la lista de que corre peligro de extinción. Verdadero amor fraternal está sustituido con, bueno, no pagué la cuenta la última vez, es tu turno. Tú haces esto y yo haré lo otro. Yo rascaré tu espalda si tú rascas la mía. Esa no es verdadera. Es una forma de amor, pero es una forma de amor más baja. Así que no hay manera alguna que el verdadero amor de Dios puede reposar en ese tipo de cuerpo. Y sin embargo, hay un cuerpo que ha sido edificado durante siete edades, con cada edad elevándose más alto que la edad previa. Amén. Y hemos estado ascendiendo ahora, como vimos hace un par de semanas, hemos estado ascendiendo ahora por siete edades, pero ahora hemos alcanzado el apex, el ápice, el pico, y vemos cosas encima que nunca han sido vistas por el cuerpo antes, durante las edades, y a medida subimos esta montaña, debemos despojar a Satanás de todo su poder, aún de la muerte misma. Depende de nosotros echar fuera a todos de la montaña, que no pertenecen a la montaña, y estamos hablando de tener el poder de nuevo para controlar la naturaleza, ¿correcto? Pero el poder que Él está trayendo, primero y ante todo, Es sobre esta tierra. Es sobre este tabernáculo. Él teniendo la preeminencia aquí mismo. Ahora, cuando digo aquí mismo, ustedes hagan eso ustedes mismos también, correcto. No solo digan amén. Sí, pobre viejo hermano Doug. Pueden orar por mí, eso está bien, pero necesitan tener preeminencia sobre ustedes mismos, correcto. Así que nos damos cuenta que el Dios de esta tierra, el hombre, cayó de su posición por derecho, y es el hombre, por tanto, que debe primero ser restaurado para poder tener esa posición de dominio una vez más. Ven ustedes, es en ese lugar, esa posición en que ustedes nunca caerán. Y es en ese lugar en que ustedes llegan a la estatura de la plenitud de Cristo. Y es en ese lugar en que ustedes ya no están ni ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor y por tanto nunca caerán. Así que hemos regresado a la pirámide de Enoch, hemos regresado al altar en medio de Egipto, que es el lugar de ascensión, como vimos hace unos cuantos servicios, y este es el mismísimo lugar al cual, del cual estamos ascendiendo. Sabemos, vimos también todas las ascensiones que ocurrieron. Sabemos que el Dios, novio mismo ascendió desde la cima de la montaña. Eso es muy simbólico con una razón. Y sabemos que ustedes y yo también estamos ascendiendo en un monte, pero no es un monte físico, sino uno espiritual, correcto. Pero para hacer esto requiere que sigamos la receta a la letra, y aquí está. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la al virtud conocimiento, y así sucesivamente. Y no hay otra manera de hacer lo que dice la Escritura, que es dar toda diligencia. En otras palabras, estás creciendo en Cristo. Ese debería ser su enfoque. Ese debería ser el deseo de sus corazones. Era de esa manera en lo natural, y estoy tan contento de que tenemos ese ejemplo natural en nuestra vida. Yo sé que yo mismo, y probablemente la mayoría, o si no todos ustedes, pueden relacionarse a ellos, ustedes mismos. Yo siempre quería ser mayor de lo que era, siempre yo quería crecer, yo quería poder hacer cosas que los adultos hacían, yo quería llegar al punto en donde no lloraba, correcto, que alguien no me podía llorar fácilmente, no me hacía llorar fácilmente y podía controlar mis emociones, yo podía entender las cosas, yo quería crecer. Bueno, ese es el deseo de un creyente en Cristo, también queremos crecer, no queremos quedarnos como niños, queremos ser adultos, queremos llegar al punto en el que podemos hablar la palabra y creer lo que estamos diciendo, y los demonios tienen que escucharlo. Correcto, la tierra escucha. Así que tenemos que seguir esta receta que ha sido escrita para nosotros. Y no hay otra manera aparte de dar toda diligencia. Y amigos, vale más que toda nuestra atención, todos nuestros esfuerzos. Es la cosa más importante que podemos hacer, porque estamos en un tiempo en que la unción de la Odisea de tibieza y los intereses de la gente están en todo excepto la venida del Señor, están en todo excepto hacer la voluntad del Padre, están en todo excepto llegar a madurez, uniéndose con el novio, uniéndose con la cabeza, yendo a la gran cena de las bodas del Cordero. Pero una unción de águila ha sido enviada para causar de que asciendan. Sin eso no podrían ascender. Así que cuando quitan su enfoque de lo que es la meta, entonces la Odisea absolutamente lo pondrá en un adormecimiento, un estado de dormir que no, cuando, donde no pueden ver lo que está sucediendo a su alrededor. Y solo hay una cosa que puede hacernos seguir adelante, es tener una sola visión de esa meta y mantener la mente en eso, ser diligentes en eso, ser más sinceros. Ahora veamos por unos cuantos minutos esta naturaleza divina. Simplemente pasaremos unos cuantos minutos en esto y quiero leer unas afirmaciones de nuestro mensaje que son muy pertinentes a eso, la fe. Así que no estamos hablando aquí de entendimiento intelectual o una aceptación de una doctrina en particular por sí sola. Esta es la fe restaurada sobre la cual la iglesia fue edificada, esta fe, que la fe que una vez fue dada a los santos. Y Jesús hizo la pregunta, cuando regrese, ¿habrá fe sobre la tierra? ¿Encontrará el Hijo del Hombre fe? ¿Va a haber fe? ¿Correcto? Esta es la mismísima fe, ¿saben? Fe de rapto será edificada sobre esto, ¿correcto? Y saben, no hay múltiples fes, hay una fe. Hay esa fe original que una vez fue dada a los santos, ¿correcto? Así que estamos hablando de la original y verdadera fe que una vez fue dada a los santos y de alguna manera hemos obtenido la idea en nuestros rangos que es el tipo de fe y de la fe de que Pedro habla aquí en 2 de Pedro, capítulo 1, y que de alguna manera es un diferente tipo de fe. Es imposible caminar esta caminata sin esta fe. La Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Correcto? Y la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Solo hay una fuente de esa fe y ese es Dios. Así que lo que estoy tratando de llegar aquí, amigos, y espero no estar muy torpe, espero no estar siendo muy torpe, pero a lo que quiero estar llegar esta noche no es algo que estamos esperando, está aquí, es algo que tenemos que abrazar, es algo que tenemos que valorar, es algo que tenemos que esperar más que conocimiento o algo más, correcto, porque eso es lo que va a cambiar sus cuerpos. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis a más, porque de esta manera os será otorgada entrada, amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa palabra. Eres una criatura que va a vivir en el reino eterno. En el mensaje de perfecta fe dice, esto está entrando en el tercer jalón. Yo lo estoy creyendo. Y ahora quiero hacerles una pregunta sincera. Ustedes que pasaron por la línea de oración, ¿podrían ustedes realmente creer y sentir ahora que hay algo que sucedió en ustedes desde que se les impuso las manos? Levanten la mano, dice él, ahí está. Esto es lo que hemos estado esperando. Dice, ahora esto apenas está empezando a florecer ahora. Dice, yo hice esto con un propósito. Yo estoy resolviendo algo. Dice, es tomar este impulso de fe y regresando de nuevo para empezar y entrar, ¿ven? Para más o menos levantar la fe a un nivel que ustedes jamás lo han notado de esa manera antes. No alguna fe, sino una fe perfecta, edificada ahí adentro. Y observen un Dios perfecto, de un corazón perfecto, cumplir una promesa perfecta a través de su perfecta palabra, que la cual es más cortante que toda espada de dos filos y del discernidor de los pensamientos del corazón, que dice, estamos ahora entrando, llegando a la perfección, porque la gente tiene que llegar a esto para el rapto. Tenemos que elevarnos en fe, ¿correcto? Eso es lo que está deteniéndolo ahorita mismo, dice, esperando que la iglesia entre en esa fe perfecta de rapto. Buscándola significa mucho rasuramiento para mí. Esto está hablando de sí mismo. Necesita ser más sincero. Necesita mucho para ustedes, dice él. Pero juntos lo lograremos por la gracia de Dios. Amén. Pero ustedes presionarán hacia esto, sabiendo de que ustedes no van a descansar hasta que estén en ese descanso. Amén. Y luego se le dice la cosa que les falta, la cosa que necesitas, y esa es una mayor profundidad de sinceridad. Y de lo que esto habla no es otra fe viniendo que nos falta, sino es rindiéndonos a esa fe y permitiéndole que entre en su plenitud en nuestras vidas. Correcto. Una fe perfecta es la fe de Dios. No son ustedes, es la fe de Dios a la cual ustedes completamente se rinden y están descansando en ella. Amén. Así que estas cosas pasamos por ellas, han de ejercitar esa fe de manera que maduraremos en esto, en ella. Correcto. Si ustedes miran las pruebas por las que pasan en su vida, saben, quizás algunas de las pruebas cuando eras un cristiano nuevecito, recuerdan alguna de esas pruebas en el tiempo, pensaba, eso casi me derribó. Yo no sé cómo atravesé eso. Simplemente por la gracia de Dios y clamé en oración y todo eso. ¿Cuántos quisieran regresar a ese tipo de pruebas? Ustedes lo miran ahora y dicen, hombre, tráiganlas. De hecho, muchas veces miran hacia atrás esas pruebas de bebé y dicen, ¿por qué era eso un problema? Porque eras un bebé y estabas encarando pruebas de bebé y eran adecuadas para un bebé. A medida que crecemos y maduramos, nuestras pruebas crecen y maduran, son mayores y mayores. Correcto. Asimismo es la fe de ustedes, la cual es... está ahí para encarar esa prueba. Así que las cosas por las que estamos pasando es para ejercitar la fe de manera que maduremos en ella. Hermano Branham dijo que sanidad divina solo es el pago inicial del cambio de cuerpo, ¿correcto? ¿Sabe? Yo he tenido esta enfermedad particular, Dios me sanó, y luego tuve esa misma enfermedad de nuevo y Dios me sanó, y luego tuve esa misma enfermedad de nuevo y Dios me sanó. ¿Por qué sigo pasando por eso? ¿Qué importa por qué estás pasando? Dios te ha dado lo que necesitas y Él te hará pasar a través de ello, y tu fe está creciendo por causa de esto, ¿correcto? Así que comienzas con fe para un resfrío, un dolor de muelas, y termina o lo que sea, termina con fe para todo cambio, todo elemento, molécula de tu cuerpo. Esa es una fe madura. ¿A qué quiero llegar? Si constantemente buscamos una salida de lo que ha sido puesto ante nosotros, bueno, esa fe nunca puede llegar a madurez. Correcto. Pero tenemos que dejar de ser bebés al respecto. No estoy diciendo que ustedes están siendo bebés al respecto, pero podemos serlo. Correcto. Podemos tirar nuestras patalitas y podemos venir oración tras oración. Sáquenme de esta situación. No quiero estar en esta situación. Quítame esa prueba. No. Esa prueba fue enviada para traerte más alto. Y si tan solo confías en Dios y le pides a Dios que te ayude a atravesarlo, esa prueba no significará para ti nada cuando llegue al otro lado de ella, y te darás cuenta que trajo algo en ti que solo podía ser traído o sacado de esa manera. Así que la entrada para escalar esta montaña espiritual de la que estamos hablando en la tierra prometida, la palabra es fe. Y toda la caminata será una caminata de fe. No más científica o preguntas científicas serán contestadas para que la fe de ustedes esté basada en la palabra y basadas en lo no visto versus lo intelectual. ¿Están escuchando? Una vez más, usamos la ciencia cuando es apropiado. Usamos ciertos elementos de conocimiento donde es apropiado, pero estoy hablando de una caminata de fe. Correcto. La ciencia no tiene nada que ver con mi cambio de cuerpo. Correcto. Yo no necesito una explicación, pero necesito lo que necesito es fe. Porque esa fe es lo que será puesta en acción. Él la va a operar. Correcto. ¿Cómo sabemos uno que él la va a operar? Porque no va a haber ninguna... Bueno, yo estoy adelante de ti. No. Él la vivificará todo a la vez. Y el cuerpo será cambiado en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Correcto. Pero la fe viene de él. Es el único lugar. No viene de un libro de texto. Viene de él. Así que para aplicar esta fe se requiere, por supuesto, una mano para voltearla hasta que una puerta se te abre y tú puedes ver el reino de los cielos, puedes entrar en el reino de los cielos y caminar en este reino. Así que fe es la mano que da la vuelta a la llave que abre la puerta. En la estatura de un hombre perfecto, el hermano Branham dijo, el domingo pasado en la noche prediqué de la llave. Dice, fe es la llave, la fe posee la llave, y la llave es la escritura, y Cristo es la puerta. ¿Ven? Entonces, la fe toma las pequeñas bisagras de la escritura y abre las glorias y bondades de Dios para su pueblo. ¿Ven? Por tanto, la fe tiene la llave que abre a Cristo para el pueblo, lo abre y lo revela. Así que hoy vamos a tratar de tomar esa misma llave para abrir el camino para llegar a ser un cristiano virtuoso en la estatura de Dios, para eso y ser un tabernáculo viviente en el que el Dios viviente vive en él. La espada, por supuesto, es la palabra, y la espada es manejada por la mano, y esa mano es la mano de fe, correcto. Así que estamos subiendo esta montaña espiritual, y en este último día, en la última edad, la cima está a la vista, y debemos avanzar y debemos caminar con Dios y cambiar nuestras excusas por reclamar las promesas, y debemos en vez tener un poco de actitud y decir, dame el libro, dámelo. El profeta dijo, dame esto. Saben, queremos más que tan solo palabras que están escritas en tinta. Queremos la palabra viviente, queremos poseer lo que la palabra declara, es nuestro, correcto. Y vemos que Caleb, en nuestro tipo, él totalmente, dice la Escritura, completamente creyó al Señor y mantuvo sus ojos en las promesas. Y él no vaciló en las promesas por medio de incredulidad. Y Caleb tomó esa espada bajo la comisión de Josué e hirió el corazón de los gigantes que estaban en su montaña y los corrió. Estaba en posesión de su montaña. Amén. De nuevo, en la revelación de Jesucristo, el hermano Branham dice, si la revelación está fuera de su alcance, entonces miren hacia arriba y busquen a Dios por ella. Es la única manera en que la van a recibir. Una revelación tiene que venir de Dios. Revelación es fe. Correcto. Es una revelación. Una revelación tiene que venir de Dios. Nunca viene por vía humana, por dones humanos. Es cierto que predicamos la palabra, que la fe viene por el oír, pero el oír de ustedes es de él. Correcto. Él usa vasos terrenales. Yo no estoy revelándoles nada. Yo estoy predicando la palabra, pero él se lo va a revelar a ustedes. Él dice, nunca viene por dones humanos, sino por la dotación espiritual. Ustedes pueden memorizarse las escrituras, y eso es maravilloso, eso no lo haría. Tiene que ser una revelación de Dios. Dicen la palabra que ningún hombre puede decir que Jesús es el Cristo, excepto por medio del Espíritu Santo. Así que ha revelado a ustedes, correcto. Ustedes tienen que recibir el Espíritu Santo, y entonces, y solo entonces, el Espíritu puede darle la revelación de que Jesús es el Cristo, Dios, el ungido. Amigos, si yo tuviera una moneda de 10 centavos por toda persona que ha pasado por estas puertas, que ha tratado de convencerme a mí que han recibido el Espíritu Santo, sería un hombre rico. Soy un hombre rico, pero soy rico en diferentes maneras. No en bienes terrenales, pero soy rico en la oro espiritual y todo eso. Pero yo no puedo decirlo, no estoy diciendo eso, no estoy mencionando ningún nombre. Ese no es ningún objeto. Eso no es el punto que estoy tratando de traer, sino que lo que estoy tratando de traer, entender, es que la gente está tratando de convencerme a mí y están tan seguros de que tengo el Espíritu Santo, dicen, correcto, y ni siquiera van a la iglesia. Vamos, amigos. Solo hay un Espíritu Santo. Correcto. Y no será diferente en ustedes y diferente en alguien más y diferente en alguien más. Correcto. ¿Creemos esto esta noche? Por el otro lado, Dios no pone esto fuera del alcance de nadie. Él es recompensador de aquellos que diligentemente lo buscan. Correcto. La memorización no lo hará. Esa es una cosa buena, ¿saben? Porque lo que memorizas en algún punto en el tiempo, Dios te lo puede revelar, correcto. Pero tiene que ser revelado a ustedes por medio, por Él. Así es como la Biblia se vuelve un nuevo libro, porque es un libro que leíste antes, pero de repente tiene nuevo significado, es revelación. De nuevo, él continúa diciendo, ningún hombre conoce las cosas de Dios, solamente el Espíritu de Dios y aquel a quien el Espíritu de Dios se lo revela. Nosotros necesitamos clamar a Dios por revelación más que cualquier otra cosa en el mundo. Hermano Baker, estás haciendo un asunto muy grande de esto. Él lo hizo, correcto. Esa es la cosa más importante. Es más importante para ustedes que nada. Dios, muéstrame. Cantamos ese canto. Muéstrame tus caminos. ¿Cómo te los va a mostrar, correcto? Necesitamos clamar a Dios por revelación más que cualquier otra cosa en el mundo. Cualquier otra cosa en el mundo. Cualquier otra cosa en el mundo. Hemos aceptado la Biblia, hemos aceptado las grandes verdades de ella, pero aún no es real para la mayor parte de la gente, porque la revelación por el Espíritu no está allí. La palabra no ha sido vivificada. La Biblia dice en 2 Corintios 5:21 que nosotros hemos llegado a ser la justicia de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Dice, ¿lo captaron? Dice que nosotros somos la mismísima justicia de Dios mismo. ¿Saben? Hay iglesias, gente en iglesias que dicen seguir este mensaje, que los quemarán vivos si dicen eso. ¿Qué te estás tratando de hacer? Esto es lo que él dijo. Somos la mismísima justicia de Dios mismo al estar en Cristo. Y si estás en Cristo, estás sellado. Y si estás en Cristo, estás escondido. Satanás no puede llegar a ti. Ustedes pueden tirar dardos, puede tirar dardos y lo que sea y esperar oírte gritando, y oh, ahí estás. Pero no puede llegar a ustedes. No puede tocar esa vida. Dice que Él, Jesús, fue hecho pecado por nosotros. No dice que Él se hizo pecaminoso, sino que fue hecho pecado por nosotros para que por nuestra medio de nuestra unión con Él pudiéramos ser hechos la justicia de Dios. Si nos aceptamos el hecho, y dice, y tenemos que hacerlo, si aceptamos el hecho que Él literalmente llegó a ser pecado por nosotros por medio de su sustitución por nosotros, entonces también nosotros debemos aceptar el hecho de que nosotros, por medio de nuestra unión con Él, hemos llegado a ser la mismísima justicia de Dios. ¿Captaron eso? Si aceptamos que Él llegó a ser nuestro pecado, tenemos que aceptar que hemos llegado a ser su justicia, la mismísima justicia de Dios. El rechazar una es rechazar la otra. El aceptar una es aceptar la otra. Ahora, sabemos que la Biblia dice eso y no puede ser negado, pero la revelación está faltando. No es real para la mayoría de los hijos de Dios. Es solo un buen versículo en la Biblia, pero necesitamos que nos sea vivificada a nosotros. Y eso se requerirá revelación, correcto. Yo no lo digo porque yo soy salvo, lo estoy diciendo porque Él me ha convencido, Él me lo ha revelado, correcto. Yo todavía no pienso que soy digno. Aún no pienso que soy algo mejor que nadie, no lo soy, pero creo lo que Él dijo. Así que, para avanzar en la revelación es más importante, escuchen atentamente, avanzar en revelación es más importante que avanzar en el trabajo o en la escuela. Ahora, ¿acabo yo de decir que no vayan a la escuela o dije yo que no hagan lo mejor que puedan en el trabajo? No, yo solo les estoy diciendo que es más importante. Deberían de hacer lo mejor en lo que sea que hagan. De otra manera, ¿para qué hacerlo? Pero ¿qué es más importante para ustedes? Es la revelación. ¿Saben? Algunos los padres frecuentemente animan la escuela por encima de la revelación, y saben, y los niños pasan 5 días de la semana en la escuela, pero no pueden gastar un par de horas a la semana para avanzar en revelación. ¡Auch! Amén, oh my, o lo que sea. Ustedes están aquí, así que, ¿cómo es? ¿Cómo les va a ayudar la escuela para tomar un cambio de cuerpo? No lo va a hacer. Les va a ayudar a ganarse la vida y ayudarles mientras se ocupan hasta que Él venga. Hay un lugar para ello. No lo saquen fuera de balance. Hay un lugar para ello, pero pónganlo a Él primero. Así que revelación es más importante a ustedes que hacer unas cuantas cosas para la paga. La razón por la que no puedo llegar a la iglesia es por este tiempo adicional, extra. ¿Tiempo adicional para quién? Tiempo adicional para Faraón. La revelación es más importante que cualquier otra cosa en la vida de ustedes. Clamar a Dios para un develamiento más adelantado, más revelación. Correcto. Es revelación que te va a sacar fuera de aquí. Es la revelación la que va a cambiar tu cuerpo. Es revelación que estás causando de que venzas. No pueden vivir más alto que la revelación de ustedes. Y Dios quiere que tengan eso. Esa es la cosa. Él no está reteniendo nada. La Escritura debe de volverse viva y debe de llegar a ser real en todos y cada uno de nosotros personalmente, y debe ser la revelación personal de Jesucristo a ustedes. Este libro es profecía, y ustedes son de hecho la interpretación de ello en este día en particular. Ustedes son lo que está siendo aclarado por profecía. Pongan sus ojos en eso. El tiempo más grande es ahorita mismo, y han sido llamados a vivir en el tiempo más grande. Hay más revelación disponible ahora que en cualquier otro tiempo. Hay cosas que están viendo ustedes, cosas que los profetas desearon ver y no lo vieron. Y si la novia no llega al lugar donde la palabra es hecha carne, una vez más no va a haber ninguna resurrección. Así que la palabra debe hacerse carne y la palabra debe tener preeminencia en un cuerpo. De otra manera, no hay resurrección, no hay cambio de cuerpo, no hay cena de la boda, no hay milenio, no hay derrota de Satanás y sus ángeles y derribamiento. No hay futuro alguno. De nuevo, el hermano Branham dice, la importancia de revelación por medio del Espíritu a un verdadero creyente nunca puede ser sobreenfatizado. Puedes hacer un asunto demasiado grande, haces. Dice que no puedes hacer un asunto muy grande de ello. Nunca puede ser sobreenfatizado. Revelación significa más para ustedes que quizás lo que ustedes se dan cuenta. Así que, aun cuando estás confesando que sí significa algo para ti, significa más para ti que lo que tú piensas. Ahora, yo no estoy hablando de este libro de Apocalipsis, yo estoy hablando de toda revelación. Es tremendamente importante para la iglesia. ¿Recuerdan en Mateo 16 que Jesús le hizo la pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Los católicos romanos dicen que la iglesia está edificada sobre Pedro. Ahora, eso es verdaderamente carnal, dice él. ¿Cómo podría Dios edificar la iglesia sobre un hombre tan inestable que negó al Señor Jesús y aún maldijo al hacerlo? Dios no puede edificar su iglesia sobre ningún hombre nacido en pecado. Y no fue alguna roca que yacía allí, como si Dios hubiese santificado la tierra en ese lugar. Y tampoco es como dicen los protestantes que la iglesia está edificada sobre Jesús. Eso fue lo que yo fui enseñado y sonaba muy bien, suena muy dulce. Pero eso no es sobre lo cual la iglesia es edificada. fue la revelación. Léanlo de la manera en que está escrito. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre te lo ha revelado. Y sobre esta roca, esta piedra, el tema es revelación. Sobre esta roca, revelación, edificaré mi iglesia. La iglesia está edificada sobre revelación, sobre la sí, dice el Señor. Y la iglesia dice, así que Roma estará en su lugar, el mundo estará en su lugar, pero la novia debe también estar en su lugar para que el rapto ocurra. Y así que debemos ser traídos totalmente al lugar del cual Adán cayó, el lugar donde el segundo Adán fue a preparar, el lugar donde debemos encontrar a Cristo. Debemos vencer por el Cordero, debemos vencer por la palabra de nuestro testimonio, por la sangre del Cordero, que es lo que la palabra dice de nosotros. Y la Escritura también dice, no amamos nuestras vidas hasta morir, sino que lo amamos más bien a Él. Y la fe obra por amor. Y vimos eso en una prevista allá. Ya sabemos que estamos buscando, ¿correcto? Por esa razón tenemos que quedarnos en estos mensajes. Algunos de ustedes me están desintonizando, están cansados, lo que sea. Lo que necesitan es luchar contra sí mismos ahorita, porque necesitan oír esto, correcto. Y por supuesto, el diablo va a tratar de hacer lo que él pueda, correcto. Yo lo haría si yo fuera el diablo, no lo soy, les prometo, se los prometo, o aseguro. Así que vimos madurez entrar en los primeros frutos de la cosecha, correcto. Vimos eso desplegado. Yo no estoy elevando un hombre, yo no estoy ni siquiera atrayendo atención a un hombre, estoy atrayendo atención a lo que Cristo hizo y el poder de esta sangre. Lo que el poder de esta sangre puede hacer, traer a un pecador y colocarlo de regreso, redimirlo, colocarlo de regreso en la posición en la cual el hombre una vez tuvo. Se está disculpando a un toro por caminarlo al campo. El toro en otro tiempo lo hubiera destruido, pero dijo, lo siento, salí, entré en tu campo y por supuesto ese toro no lo acapó. Las avispas se volvieron a su nido y la gente se disculpó. A lo que estoy tratando de llegar es que vemos el fruto de ello. Vemos, esto no es cosa que no se puede obtener. Esto no es, ¿saben? Bajo esto fue que yo crecí en las denominaciones, siempre señalando algo de lo cual no hay ningún ejemplo. Y nadie es excusado. Lo hemos visto, sabemos que es alcanzable o lograble, y sabemos que todo es por Dios, por medio de Dios. Amén. Así que otras edades se han parado en la frontera de ello o el límite y dieron vuelta alrededor de la montaña y se regresaron, pero alguien debe llegar a madurez, alguien debe lograr todo esto. No aman sus vidas, lo cual significa que no se aman a sí mismos. Eso significa que no se pusieron primero. Por tanto, Cristo es el punto focal de sus vidas. ¿Saben cuál es la clave de tantas decepciones y tanta infelicidad? Es sobrepasándote a ti mismo, correcto. No te hagas el centro de todo. ¿Saben por qué nos desanimamos y nos decepcionamos? Es porque tenemos demasiados deseos humanos, correcto. Si nuestro deseo es por las cosas del Señor, Él va a hacer lo que dijo que va a hacer. No hay desilusión en eso. No es así. Ahora, por supuesto, vamos a tener amados que van a fallecer y vamos a sufrir. Se nos ha prometido de que vamos a sufrir en esta vida y así sucesivamente. Pero eso no es de lo que yo estoy hablando. De lo que yo estoy hablando son todas estas, ¿saben? Bueno, estaba orando para que el Señor, ¿saben? Me puse a hacer tal y tal cosa, y luego esto sucedió y aquello sucedió, y oré que el Señor, ¿saben? Que fuera de diferente manera. ¿Dónde fue la oración para el Señor antes de hacer lo que estabas haciendo? ¿Cómo sabes aún de que debías hacer eso? Ahora, si estás en la línea de deber, es una historia diferente totalmente. Si yo estoy en la línea del deber y Dios me dice, quiero que vayas a México y quiero que prediques una serie de reuniones, yo no me voy a preocupar voy a usar sabiduría, pero yo no me voy a preocupar de que se me dispare o ser arrestado. No estoy diciendo que esas cosas no van a suceder, pero no estoy preocupado por ello porque estoy en la línea del deber. Ahora, si voy allá para ir a Disneylandia, no hay Disneylandia en México, pero imaginen que la hay, correcto, y eso es algo que yo simplemente quiero hacer y luego quiero que Dios vaya conmigo para asegurarse que todo resulte para mí. Bueno, ¿cómo tienes fe en eso? Correcto. No hubo ninguna revelación que me dijera que hiciera eso. ¿Están conmigo? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así que aquellos que se van en el cambio de cuerpo, aquellos que se van en el rapto, aman esta palabra por encima de todo. Ustedes no tienen que convencerlos que se enamoren de la palabra, correcto. Y Él es la palabra. Yo he tenido miembros de la familia que me han dicho, yo no voy a dejar el cigarro porque es mi mejor amigo. Lo aman, siendo honestos al respecto. Bueno, Dios quiere ese lugar en sus vidas, correcto. Ese cigarrillo les está dando una paz, una satisfacción. Yo sé cómo es eso. Yo, por eso la gente lo hace, correcto.
It's not your best friend.
Pero no es tu mejor amigo. Él lo es.
God wants that.
Dios quiere ese lugar en nuestras vidas.
So you have to.
Así que ustedes tienen que llegar al punto en sus vidas donde detestan lo que sea que es, y Dios se los va a quitar, correcto. Y eso es cierto con cualquier complejo, con cualquier cosa, con cualquier espíritu crítico, un cambio de temperamento, lo que sea, cualquier cosa, cualquiera de esas cosas. Tienes que llegar al punto en que estoy cansado, deben detestar esa cosa apasionadamente y deben declarar, yo no dejaré que esa cosa me gobierne, sino que seré libre de ello por la gracia de Dios. Yo no me entregaré a excusas, yo lidiaré con esta cosa porque amo a Dios demasiado para dejar que esto me paralice y otros que están a mi alrededor. Yo reclamaré la propiedad, yo reclamaré la herencia que Jesucristo me ha dado, yo tomaré posesión de ello, tomaré posesión de todo lo que el profeta me ha prometido y yo odiaré las cosas que Dios odia. La redención es posible solo cuando amamos a Dios y amamos lo que Él ama y odiamos lo que Él odia. Amén. De nuevo en el mensaje fe. Tengo bastante más y solo voy a leer unas cuantas afirmaciones más y terminaremos aquí esta noche y lo retomaremos de nuevo. En el mensaje fe dice, y recuerdo que entró el señor Osborne, creo que fue allá en Oregon, Portland, Oregon. Había como 150 personas adentro y más o menos cerca de esa cantidad también afuera, como 15,000 personas. 1,500 personas. La ciudad donde creció mi esposa eran como 1,500. Era como que toda la ciudad se presentó. Yo era el único en el campo en aquel día y hubo mucho oropel en las reuniones, ¿saben? Ustedes saben a qué me refiero. Entonces yo recuerdo que él y su esposa, como va la historia, él estaba sentado arriba y hubo un maniático que corrió a la plataforma y subió ahí y como 300 ministros retrocedieron y el hombre pesaba como 272 libras, ¿saben? Yo estaría un poco nervioso si 272 libras vinieran hacia mí en lo natural. Puedo ver cómo alguien lo estaría. Yo nunca había visto un gigante como ese, un hombre con brazos fornidos, y corrió hasta la plataforma y yo estaba hablando de la fe. Y en aquellos días yo pesaba como 128 libras son como 270. El hombre pesaba más de dos veces su peso. Y yo estaba viendo por la hacia la audiencia, y este hombre corrió a la plataforma. Y yo lo vi venir por el pasillo como un bufido muy fuerte y balanceando sus brazos. Y bueno, yo pensé que alguien se apresuraría para hacer algo. Yo nunca pensé nada al respecto, y todos los ministros empezaron a correr hacia atrás. Debe haber sido toda una vista. 1,500 personas, los ministros se levantan, todos están corriendo. En unos cuantos minutos, este individuo corrió la plataforma y puso sus manos en la cintura y dijo: tú, víbora en la hierba. Yo miré a mi alrededor y pensé: bueno, pobre individuo, algo está mal con él. Y uno podría distinguir que había algo errado. Él se había escapado de una institución mental. Poco sabía que la policía lo andaba buscando. Él acababa de romperle la mandíbula y clavícula a un predicador ese día. Se había hecho famoso por lastimar a predicadores, y él se había escapado de una institución mental. Así que tenían una orden judicial en contra de él, y él golpeó a un predicador parado en la calle que afectaba a una reunión en la calle, y le rompió la clavícula y su mandíbula y se escapó. El hermano Branham se le preguntó: ¿por qué no echaste ese espíritu fuera de ese hombre? ¿Recuerdan? Y el hermano Branham dijo: no hubiera hecho ningún bien, porque él estaba enamorado de ese espíritu. Él adoraba ese espíritu. Así que cualquier cosa a la que no rendimos a Dios nos gobernará, y tiene derecho de hacerlo. Puede ser orgullo, puede ser temperamento, concupiscencia, impaciencia o muchas otras cosas, y hemos sido instruidos a limpiar toda la levadura de malicia que debemos olvidar. Uno pensaría que no hay nada que pensar en ello, no importa qué sea. Por ejemplo, algo como perdón es algo difícil que la gente lo haga. Tantos están buscando un más develamiento de la verdad presente, pero fallan en darse cuenta de que primero debemos limpiar la levadura antes de que podamos recibir la sinceridad del pan sin levadura. Así que la medida en que perdonamos es la medida en que somos perdonados. Y es así de sencillo, correcto. De nuevo en el párrafo 132, fe perfecta dice: y cuando éramos pecadores, alienados, sin Dios, en el mundo, en ese lodo sucio, como hablé esta mañana, Dios vino a nosotros. Dios lo buscó a ustedes. Ustedes nunca buscaron a Dios. Pareciera así en el tiempo, pero Él los buscó a ustedes, correcto. Ningún hombre puede venir a mí si el Padre primero no lo atrae. Y Dios bajó a esa inmundicia, lo que ustedes eran, y lo buscó y lo sacó fuera. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Eso debería de crear un perfecto amor. Miren lo que ustedes eran y miren lo que son. ¿Qué hizo eso? Alguien que los amó a ustedes. Pueden tener fe en lo que les ha prometido. El amor genuino y verdadero creará confianza en su palabra. Él me atrapó cuando yo era nada. Aún no soy nada, pero estoy en su mano. Ven, Él me atrapó y Él me amó cuando yo no podía ser amado. Él los amó a ustedes cuando ustedes no podían ser amados, pero Él los cambió. Así como la hermana de color dijo aquella vez en su testimonio, ella dijo: yo no soy lo que debería de ser, pero no soy lo que quiero ser, pero tampoco soy lo que era antes. Ella sabía que había venido de alguna parte, algo había sucedido, y así es. Si Dios me amó de tal manera, cuando yo era extranjero de él, me amó de tal manera hasta degradarse para sacarme y levantarme. Eso me da confianza de que él quiere usarme. Él tiene un propósito al hacerlo. Él vio algo en mí. Él vio algo en ustedes. Él tenía una razón para salvarlos. para ver a la gente que no está salva hoy. Miren los millones que Él pudo haber escogido aparte de ustedes, pero los escogió a ustedes. Amén. Nadie puede tomar su lugar. Amén, dice Él. Ustedes están en la economía de Dios. Nadie puede hacer eso. Ese es el amor de Él por ustedes. Entonces, ¿no se extenderá el amor de ustedes directamente a Él? Ahí está el asunto de amor. No importa cuál sea la situación, sus circunstancias son gobernadas por este amor que crea fe, que Dios los ama a ustedes y ustedes aman a Dios y ustedes se aman unos a otros. Eso trae fe. Muy bien, entonces no puede impedir o evitar que produzca exactamente lo que Dios prometió que haría. Ahora observen, dice, la fe perfecta es pura, tan pura como lo es el amor. Ahora, cuando ustedes aman a alguien, ustedes aman a su esposo o a su esposa, entonces no es necesario que alguien les diga, no, ustedes no lo hagan, porque sí lo hacen. Y ustedes saben que sí lo hacen. Ahora, si yo les preguntara, ¿podrían ustedes probar que lo hacen, que aman a su esposo o esposa? O yo lo pruebo por la manera en que vivo para él. Ven, yo soy una esposa honesta y verdadera, soy leal, soy un esposo fiel, y eso prueba de que amo a mi esposo o amo a mi esposo. Ven, la vida de ustedes prueba lo que son, de igual manera que en el cristianismo. Ven, la fe de ustedes, ustedes tienen confianza unos en otros y eso es puro y es algo real, pero no pueden mostrárselo a alguien más, sin embargo lo tienen y sus acciones lo prueban. Y cuando ustedes tienen fe pura sin adulteración, como es su amor hacia su compañera o compañero, entonces lo prueban de la manera en que actúan. Ustedes no se están quejando ya. Ustedes saben que ya ha sido hecho. Simplemente siguen caminando adelante, sin importar cómo se vean las cosas o lo que alguien más diga. Ustedes saben lo que ha sucedido. Ustedes saben que está concluido, así como saben que aman a su esposo de la misma manera en que ven, amor y fe tienen que ir juntos. Son parientes, se aman. El amor produce fe. Nos detendremos ahí mismo. Pongámonos de pie esta noche. Así que es esa relación de amor que trae todo a nosotros. Cuando un hombre ama a una mujer, él es poseído por ese amor por ella. Y él no permitirá que nadie la maltrate si verdaderamente la ama, correcto. Si estamos verdaderamente en una caminata con el Señor Jesús, nuestro amor será fresco, será puro, será inadulterado. O tengo que leer esta última afirmación. Músicos están subiendo. Perfecta, párrafo 139. Déjenme terminar esto. Y concluiremos. Cuando Satanás nos tienta, debemos resistirlo con una fe perfecta, en una palabra perfecta, como lo hizo Jesús. La palabra de Dios es perfecta. Debemos de tener fe perfecta en esta palabra perfecta y resistir a Satanás. Ahora dice, nos daremos prisa tanto como podamos, y lo haremos. Por medio de su fe en su palabra, Él vence. Nosotros podemos vencer cualquier cosa. Alguien diga cualquier cosa, tanto la muerte, el infierno, la sepultura. Sabemos que Dios es Dios, que la fe perfecta en la palabra perfecta de Dios. Él venció todo con lo que tú entró en contacto. La muerte no podía ni pararse en su presencia. La enfermedad no podía pararse en su presencia. Fluyendo de él eran como ríos de virtud, saliendo de él constantemente, virtud saliendo de su vestidura. Estas personas tendidas en sus sombras daban un paso, ponían el dedo en su vestidura y eran sanados. Cuando aquella mujer hizo eso, entonces todos querían tocar su vestidura porque vieron que había virtud fluyendo de él constantemente, fluía como ríos. Ahí estaba él caminando en un mundo con fe perfecta, porque él era la palabra. Y ahora, si ustedes moran en, permanecen en mí, si mora, permanecen en mí por medio de Él, Él les trajo la palabra a ustedes, mis palabras en vosotros, entonces caminen de la misma manera, virtudes fluyendo de ustedes, los ríos de las fuentes de bendiciones de Dios fluyendo a la gente. ¿Ven lo que quiero decir? Y ustedes no lo están fingiendo, ustedes no lo están imaginando. Realmente está ocurriendo y ustedes lo ven. Si tan solo lo están imaginando, eso no sirve de nada, pero si realmente está ahí, realmente sucederá. Este es el tipo de persona que se ve en el rapto. ¿Correcto? No cometemos ese error aquí, yo creo, estoy confiando, de nosotros diciendo, muy bien, aquí está el lugar al cual Dios trajo a nuestro mensajero, sigamos mirando eso. No, nos damos cuenta que tenemos una expectativa que lo que vimos desplegado en los primeros frutos deberíamos esperar la mismísima cosa, ¿correcto? No todos vamos a tener el mismo ministerio, no todos vamos a tener la misma parte en el cuerpo, pero virtud está en ustedes, ¿correcto? Y estén ustedes para el beneficio de otras personas, ¿correcto? Estas cosas están en ustedes. El hermano Branham está diciendo lo mismo que dijo Pedro en pocas diferentes palabras. Dice, Pedro dijo, si estas cosas están en ustedes y abundan, los harán hacer esto, aquello y lo otro. Y hermano Branham dice, si están en ustedes, van a fluir, van a abundar, van a fluir de ustedes y a través de ustedes. Otra gente va a querer estar a su alrededor de ustedes. Tal vez ellos no pregunten nunca qué creen ustedes. Tal vez nunca lo sigan en la iglesia, pero quieren estar alrededor de ustedes porque hay algo en ustedes a los cuales ellos son atraídos, ¿correcto? Hay algo en ustedes y amigos. Ellos sacarán esa vida de ustedes si están ustedes. Amén. Y lo que ustedes le digan a esa persona será sacado de ustedes. ¿Cuántos saben que eso es verdad? ¿Cuántos han tenido esa experiencia? ¿Cuántos han tenido la experiencia donde se decidieron ustedes? ¿Sabes qué? He sido quemado tantas veces que no voy a decir nada. Van a tener que sacármelo a jalones y ciertamente, correcto, empiezas a hablar con alguien y dices, ¿qué? Veo la dirección en la que esto va, pero... Están preguntando, tú preguntaste, yo no te estoy empujando nada, tú preguntaste y antes de mucho tiempo no estás ni siquiera dándole pensamiento, están preguntando y está fluyendo, así es como debe de ser. Felipe fue atraído a ese eunuco. Vino al lado porque el eunuco estaba leyendo algo que no entendía, pero quería entenderlo. Así que Felipe no le empujó nada, no dijo, ¿has oído el tercer jalón o la serpiente de la serpiente? O el séptimo sello, dijo, ¿lo entiendes que estás leyendo? ¿Lo entiendes como pudiera, menos que alguien me lo explicara? Correcto. Y simplemente fue sacado de él. El hombre quería oírlo. Aleluya. Amigos, hay virtud en ustedes, hay fortaleza en ustedes. Hay paciencia en ustedes, hay estabilidad en ustedes, hay amor en ustedes. Y la gente sacará de eso. Y ustedes no se irán a casa, estoy tan débil. Simplemente sacaron todo de mí. No, ellos no lo van a tomar. Tienes un río que está fluyendo. Correcto. Amén. Hay suficiente para todos y para todos los demás. Es lo maravilloso al respecto. No tienes que ser mezquino. O yo solo tengo un poquito y si te lo doy, ¿qué voy a hacer yo? No, tienes ríos. Correcto. Ríos sin tocar. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Bendito sea su maravilloso nombre. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras meditamos en esta cosa, Señor. Señor, hay una gran anticipación en nosotros, Señor, de venir a llegar a completa madurez, de ver estas cosas completamente desplegadas, Señor, en tu cuerpo. Y Padre, no es un tipo de deseo egoísta aquí esta noche, sí que todos y cada uno de nosotros deseamos verlo vivido en nosotros y a través nuestro, Pero Señor, queremos ver tu palabra desplegada, queremos verla manifestada en un cuerpo maduro, queremos verla bajo el control de tu cabeza, queremos verlo manifestado de acuerdo a tu voluntad. Y Señor, queremos ver a la gente bendecida, queremos ver que a la gente se le ayude. Estamos viviendo en un mundo moribundo y todas las cosas que el mundo está buscando, están buscando en todos los lugares errados. Lo que están buscando está aquí, está en un cuerpo. Y lo que está en un cuerpo es, no tiene precio. No hay precio que podamos ponerle. Es más valioso. Vemos el precio del oro ahorita. Están diciéndonos que todavía está no está valuado de acuerdo a lo que su verdadero valor es aquí en este mundo natural. Pero, Señor, este oro del que estamos hablando es mucho más valioso que el oro natural. Y, sin embargo, vemos los grandes extremos a los que entra la gente para poseer este oro natural. ¿Cuánto más el oro espiritual que está siendo probado en fuego, que está siendo probado, que es de otra dimensión? No es algo que se corrompe, no es algo que no se enzarra, es algo que no pierde su valor. Es más precioso que cualquier cosa para nosotros. Y sabemos que las pruebas por las que pasamos, Señor, porque estamos madurando como individuos y madurando como cuerpo. No vemos las pruebas por las que pasamos ya como que he hecho algo mal o que estoy fuera de favor o esto no debería sucederme. Nos damos cuenta que es parte de la caminata. Nos damos cuenta que no hay ninguna otra manera de que este carácter sea desarrollado en nosotros y de llegar completamente a ser desplegado, excepto las dificultades, las pruebas que encaramos. Pero tenemos promesas, Señor. Y las promesas que nos has dado es que no pondrás sobre nosotros más de lo que podamos soportar. Así que si estamos pasando por algo y decimos, no puedo soportarlo, no puedo manejarlo. Eso es cierto, Señor, que nosotros mismos no podemos, pero si estás en nosotros, sabemos que lo que has colocado en nosotros y sabemos que lo que yace en nosotros nos llevará al otro lado de ello y estaremos mejor por ello. Así que, Señor, queremos acercarnos a estas cosas sabiamente, queremos acercarnos a ellas con un verdadero conocimiento y sabiduría que viene de ti, sabiendo de que hay un propósito, sabiendo que, Señor, no es algún tipo de sufrimiento sin significado o algo que tiene que ver con suerte o al azar, sino que la tierna mano de Jehová, que, Señor, lo que viene a nosotros tiene que venir, pasar por ti primero. Padre, te ruego que cada uno de nosotros sea animado. Ruego de que cada uno de nosotros sea fortalecido por ti, Señor. Ruego que cada uno de nosotros nos elevemos en fe. Y, Señor, como individuos y como cuerpo aquí, que esa fe simplemente vuele a lo celestial, a un nivel más alto de lo que ha estado alguna vez antes, y que esa vida, Padre, que esa vida sea manifestada en el cuerpo y que hable por sí misma, que el amor de Dios sea derramado en nuestros corazones, que sea manifestado, Padre, a medida, como dijeron de los discípulos tempranos, tomaron nota de que habían estado contigo y que era el amor que ellos tenían unos por otros, que captó la atención de otros, gente que no creían, gente que pensaban que se estaban saliendo en una tangente, pero había algo que notaron el amor que había entre ellos. Y Padre, que eso llegue a manifestación, Señor, en un mayor nivel, a un grado mayor. Que este mundo está lleno de odio, preocupación y temor y violencia. Pero, Señor, al mismísimo tiempo, el mismísimo amor de Dios está morando en carne, está siendo manifestado en carne. Señor, queremos ver a Jesús. Queremos ver ese gran amor, ese gran bulto de amor, vestirse de carne, ser manifestado en un cuerpo. Padre, que cada uno de nosotros seamos animados mientras nos vamos nuestros caminos separados esta noche, Señor, que salgamos en un nuevo año para encarar nuevas pruebas y tal vez algunas viejas pruebas, pero una cosa es segura, que estaremos caminando en lugares que, en las que nunca antes hemos caminado espiritualmente hablando, y estamos en expectativa, Señor, que vas a llevarnos más adelante y más alto, más cerca a ti, más alto en ti, Señor, más cerca a un cambio de cuerpo. Que cada uno sea animado, que cada uno sea fortalecido. Y Padre, te damos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. ¿Lo aman? Aleluya. Te amo, Señor.
And I lift my voice,
y elevo mi voz
to worship,
para adorarte,
you, oh, my soul,
oh alma mía.